Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículos 5 al 6. Y he titulado este mensaje: consecuencias desastrosas del pecado. Hace un tiempo atrás, una familia que vino por unos cuantos meses aquí a la iglesia Faith Community Church, estuvo un tiempo asistiendo, pero dejaron de asistir. Le preguntamos por qué dejaron de venir a la iglesia, ¿verdad? Siempre preguntamos. Y ellos nos dijeron sinceramente: porque ustedes hablan mucho del pecado. Así nos dijo. Enfatizan mucho en el pecado. Eso no le gustó. Y se fueron. Y en cierta manera podemos entenderlo, ¿verdad? Cuando la mayoría de las iglesias, hoy día, este domingo en la mañana, tienen predicadores hablando mensajes motivadores de Dios, hablando de que Dios te ama y el amor de Dios, y que Dios tiene un plan maravilloso para ti, ¿verdad? Es fácil entender. O ver la iglesia, una de las iglesias más grandes de los Estados Unidos, y ver personas como Joel Osteen, donde dicen que cada viernes, cada día es un viernes, cómo ser más feliz en los 7 días de la semana. Cuando se habla mucho del amor de Dios, que sí lo existe en la Biblia, pero no es el único atributo que encontramos en la Biblia de Dios. Pues es obvio que la predicación del pecado no sea algo muy atractivo en la audiencia contemporánea. Y por ende, muchas iglesias hoy día han borrado o han dejado de decir esa palabra pecado en la congregación. Ya no le dicen pecado, porque ofende. Nosotros hablamos de pecado porque la Biblia habla de pecado. ¿Sabía usted que de los 66 libros y 1189 capítulos de la Biblia, solo 2 libros, 4 capítulos, no habla de pecado? Génesis 1 y 2 y Apocalipsis 21 y 22 son los estados perfectos. Pero de Génesis 3:1 a Apocalipsis 20:15 contiene abundantes referencias de pecado y pecadores en toda la Biblia. De hecho, me puse a hacer un estudio semántico. Este no es exhaustivo, no quiero decir que es completo, pero es que me cansé de tanto buscar. Encontré 858 veces se menciona el pecado, pecadores, en la Biblia. En 789 versículos, a través de toda la Escritura. Nosotros no hacemos énfasis de la doctrina del pecado. ¿Quién es el que hace el énfasis? ¡Dios! ¡Dios! Dios es el que hace el énfasis. El libro es de Dios. Y Él es el que hace el énfasis sobre la doctrina del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la doctrina del pecado es una doctrina muy principal en las Escrituras. La doctrina del pecado es tan importante como la doctrina de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Igual. De hecho, si tú no entiendes la doctrina del pecado, no vas a poder entender las doctrinas de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Necesitas tener un amplio conocimiento claro de la doctrina del pecado según las Escrituras, no según lo que nos hemos puesto en nuestras mentes. Y cuando lo entiendas de la manera que Dios la ha revelado, te va a hacer sentido la doctrina de Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Hasta que no tomemos el pecado en serio, no tomaremos las demás doctrinas en serio. Punto. Y no es hasta que veamos el pecado de la manera que Dios ve el pecado, no vamos a estar serios en las cosas de Dios. Me gusta como lo dijo una vez el predicador Steve Lawson, dijo una vez, y lo cito, el pecado te llevará a donde no quieres ir, te costará más de lo que quieres pagar y te convertirá en aquello que no quieras ser. Fin de la cita. Y a primera vista el pecado puede ser placentero, divertido, insignificante. Una mentirita blanca, eso es insignificante. ¿Verdad? Nuestra mente caída, humana. Pero la verdad es que el pecado ante los ojos de Dios, todo lo contrario. El pecado es doloroso, deprimente y destructivo. Y muy significante ante los ojos de Dios. Un pastor dijo una vez, y lo cito, el pecado es algo serio, es algo que nos separa y nos distancia de Dios, así que debemos verlo con la gravedad que Dios lo ve. Fin de la cita. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, va a hacer en nuestro pasaje de hoy. Efesios 5, versículos 5 al 6. ¿Por qué? Porque sus consecuencias son aterradoras. Y peor que aterradoras, las consecuencias del pecado son eternales. No solo en esta vida, sino que está por la que está por venir. Por favor, preste mucha atención a lo que Dios nos quiere decir en esta mañana, en este pasaje. Es crucial que usted lo entienda. Lean conmigo Efesios 5, versículos 5 al 6. Así dice la palabra de Dios. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Las consecuencias del pecado son aterradoras y eternales. Dios trata el pecado seriamente. Y si usted es un estudiante de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta. ¿Sabes que por causa del pecado, Dios maldijo esta tierra, esta creación? ¿Sabes que por causa del pecado Dios exterminó a toda la humanidad por medio del diluvio? Imagínate, bebitos recién nacidos ahogándose en ese diluvio, ancianitos, ancianitas, niños, jóvenes, toda la humanidad. Dios la mató por causa del pecado. Por causa del pecado, Dios mantuvo a los israelitas perdidos en el desierto unos 40 años, un trayecto que solamente se podía hacer en 11 días. Pero estuvo 40 años ahí, dando vueltas en el mismo sitio. Por causa del pecado, la nación de Israel se dividió en dos partes, en dos imperios, ¿verdad? Y al día de hoy todavía vemos los efectos del pecado de Israel. A tal punto que fueron llevados al cautiverio. Y decimos, ¿verdad? Ese es el Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento es otro, es más amoroso, más compasivo. Bueno, miren lo que dice el Nuevo Testamento. Por causa del pecado, Dios ejecutó en el acto a Ananías y Zafira, simplemente por decir una mentirita. ¿Vieron lo que usted dice a veces? Una mentirita blanca. Dios los mató en el acto. por causa de su pecado, de no darle la gloria a Dios, un ángel del Señor hirió a Herodes y murió como comido por gusanos. Por causa del pecado, Dios mató a varios miembros de la iglesia en Corinto, porque estaban tomando la cena indignamente. Por causa de su pecado, Cristo vomitó a la iglesia de la Odisea de su boca. Y estos son varios ejemplos de la Biblia, porque no nos da el tiempo para cubrirlos todos. Pero hay muchos más alrededor de toda la Biblia. Sin embargo, en nuestro pasaje de hoy, hermanos, veremos dos consecuencias aterradoras y eternales del pecado. Dos consecuencias aterradoras y eternales del pecado. Peores de las que hemos mencionado. Y veamos la primera, la vamos a encontrar en el versículo 5. La primera consecuencia aterradora y eterna del pecado es, número uno, el pecador que no se arrepienta y venga a Cristo será excluido del reino de Dios. El pecador que no se arrepienta y venga a Cristo será excluido del reino de Dios. Vean el versículo 5. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y vean esa frase ahí, dice, porque con certeza ustedes saben esto. Pablo aquí está haciendo énfasis de una gran verdad que ya los miembros de la iglesia de Éfeso ya sabían. No era algo nuevo para ellos. Los efesios no tenían ninguna duda o confusión de lo que Pablo estaba a punto de decirle. Ellos habían escuchado el Evangelio. Ellos habían creído en el Evangelio. Fueron regenerados. Ellos tuvieron una conversión verdadera. Ellos verdaderamente habían nacido de nuevo. Entonces, cuando Pablo le dice esto, ellos entienden exactamente lo que Pablo les quiere decir. Esa frase saber con certeza en el griego es una sola palabra, ginosko, que significa conocer algo a través de por una experiencia. El nuevo nacimiento de los efesios fue una experiencia real que ellos habían vivido y por lo tanto su conocimiento fue uno basado en lo que había sucedido en sus vidas. Ellos experimentaron ese nuevo nacimiento. Y Pablo hace un énfasis aquí y le dice a los efesios, iglesia, ya ustedes saben esto. Y ellos están respondiendo, amén, amén, así es Pablo. Nosotros lo sabemos. ¿Qué era lo que ellos ya sabían en base de su experiencia? Versículo 5, que ningún inmoral, impuro, avaro, que es idólatra, tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que el pecador sin Cristo está fuera del reino de Dios. No todas las personas tendrán acceso al reino de Dios, como hablan muchos católicos romanos o muchos universalistas. No todo el mundo tiene acceso al reino de Dios. Algunos tienen herencia del reino de Dios y otros no. De hecho, la gran mayoría de la humanidad sabemos que no tienen herencia en el reino de Dios. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Se recuerdan Steve Jobs, el creador del iPhone? Para el momento de su muerte tenía alrededor de unos 10 billones de dólares con B de bueno. ¿Cuánto usted recibió de la herencia de Steve Jobs? Nada. Porque usted no era parte de la familia de Steve Jobs, ni yo tampoco. Igual es con Dios. Aquellos que no estén en su familia no recibirán la herencia del reino de Dios. No todos heredan el reino de Cristo y de Dios. Y particularmente en este contexto, ¿quiénes son? Para ser más específico, versículo 5, el inmoral, impuro o avaro. De hecho, la misma lista que ya estudiamos, en el versículo 3, ¿recuerdan la semana pasada? En el versículo 3, donde dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes como corresponde a los santos. Esto es tan serio que ni lo menciones en la iglesia. Misma lista, mismo orden, ¿vieron? Veamos quiénes son los que están excluidos del reino de Dios. Y ya lo estudiamos, pero para los que nos están visitando por primera vez, versículo 5, el inmoral. En el griego la palabra es pornos. ¿A qué palabra en español le suena? Pornos, pornografía. Donde tenemos la palabra pornografía. ¿Quiénes incluyen los inmorales, los fornicarios? Todos aquellos que practiquen sexo sin casarse, adulterio, prostitución, homosexualismo, pornografía, incesto y desear también inmoralmente a una mujer, a un hombre en tus pensamientos. Todo esto conlleva fornicación. Si usted practica uno de estos pecados que acabo de mencionar, usted no tiene participación en el reino de Dios. Es lo que dice el texto. Usted no tiene ni acceso ni a la puerta de la entrada del reino de Dios. Y tal vez usted vive engañado, que ya un ciudadano del reino de Dios, pero si usted se encuentra en una práctica habitual de este pecado, de la inmoralidad sexual, usted, de acuerdo a este pasaje, está totalmente excluido, fuera. Estás afuera del reino de Dios. Y yo creo que la Biblia no puede ser más clara con este tema. No solo los inmorales, sino que también ¿quiénes? Los impuros. Observen el versículo 5. Impuro es algo podrido, algo que apesta, algo que está contaminado, algo inmundo. Casi todos los usos de esta palabra en el Nuevo Testamento están asociados con los espíritus inmundos. ¿Quiénes son esos? Los demonios. Misma palabra que vemos en Efesios capítulo 4, versículo 19, hablando de los gentiles, o sea, de los incrédulos, de los no creyentes, dice, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Quiénes son estos? Estos son todos los depravados sexuales, que están entregados a todo tipo de inmoralidad sexual. Personas que cuando hablan, hablan con doble sentido. Gente que está podrida por dentro. Su corazón está podrido, contaminado. Estos tampoco tendrán acceso al reino de Dios. Pero observen que no solo los inmorales, los impuros, sino que también ¿quiénes? Los avaros. ¿Quiénes son estos? ¿Se recuerdan que lo estudiamos? Los que quieren más. Quiero más dinero. Quiero más riquezas. Quiero más casas. Quiero más. No estoy satisfecho con lo que Dios me ha dado. En otras palabras, teológicamente, no estoy satisfecho con qué. Con lo que Dios ha provisto, con la providencia de Dios. No estoy satisfecho. Al punto que esa avaricia los lleva a qué? A la idolatría. A la idolatría. O sea, nuevamente el versículo 5. Que ningún avaro, que es, ¿qué? Idólatra. Debido a que no están contentos o satisfechos con la providencia de Dios, ellos sacan a Dios de su trono y se sientan ellos ahora. Y toman el lugar de Dios. Colosenses 3:5 dice lo mismo. Pablo, por tanto, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Mismas palabras. ¿Qué es idolatría? Idolatría es cualquier persona o cosa que suplanta el lugar de Dios como objeto de adoración. Y se puede manifestar en muchas formas. Cualquier persona o cosa que suplante el lugar de Dios como objeto de adoración. Entonces, la idolatría es un problema ¿de qué? Del corazón. Del corazón. En una ocasión vino un joven rico, y no solamente rico, un joven religioso. Y se va jactándose, ¿verdad? Y, maestro, Jesús, ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Bueno, Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo. Y el joven le dice a Jesús, Señor, todo eso ya lo he hecho. Todo eso lo he hecho. Y el Señor le dice, bueno, pues, esas cositas que tienes, véndelas y dáselas a los pobres. Y así tendrán vida eterna. ¿Qué hizo el joven rico? Dice el texto, que se fue triste. ¿Por qué? Por amor a sus riquezas. Por amor a lo material. ¿Quién era su Dios? Las riquezas. Por eso es que el Señor constantemente nos advierte, tengan cuidado con las riquezas. Y las riquezas ya estudiamos que no es nada malo ni pecaminoso. ¿Cuál es el pecado? Buscarlas. Buscarlas. La avaricia, que es idolatría, te excluye del reino de Dios. Miren qué tan serio es esto. Te excluye del reino de Dios. Así que los inmorales, los impuros y los avaros no tienen participación en el reino de Dios. Y esto era una gran verdad, una gran certeza que los efesios entendían y sabían cuando Pablo le estaba diciendo esto. Y es una gran verdad que encontramos a través de todas las escrituras. No solamente en Efesios o Colosenses. Escuchen cómo Pablo se lo exhorta lo mismo a los corintios. Le dice en 1 Corintios 6, 9 al 10, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, mismas palabras, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Está claro la Escritura. Gálatas 5, 19 al 21, dice Pablo, ahora bien, las obras de la carne son evidentes, los cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, lo que quiero decirles es que Dios no tolera el pecado. Dios no lo tolera. Dios no se va a hacer una vista larga, como muchos creen. No importa el pecado que sea, sea grande o pequeño. Una mentirita piadosa que no existe. Y un asesino en serie que ha matado 50. Te llegan al mismo lugar. Fuera del reino de Dios. Y algunos dentro de la iglesia que profesan a Cristo como su Salvador, algunos que se han bautizado en las aguas, algunos que hasta son miembros de la iglesia, algunos hasta que sirven en algún ministerio, Pero según todos estos pasajes que hemos leído, si usted es uno que practica uno de estos pecados habitualmente, o sea, que no los ha abandonado, sigue en la práctica habitual de ellos, quiero advertirte que no tienes acceso al reino de Dios. Y te lo digo con toda la autoridad, que no es mía, sino la de Dios. Aunque tú creas que sí, la Biblia te dice no. No heredarás el reino de Dios si no abandonas uno de estos pecados en tu vida y vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Me gusta como lo dice el hermano J.C. Ryle, y lo cito: el pecado abandonado es una de las mejores evidencias del pecado perdonado. Fin de la cita. ¿Sabe cuándo yo sé que tú te has arrepentido verdaderamente? Cuando lo abandonas. Cuando lo abandonas. Mientras que no veas ese abandono, tu arrepentimiento es un arrepentimiento mundano, como un cocodrilo. No. Ven a Cristo en esta mañana y arrepiéntete de tu pecado. ¿Sabes qué? No hay pecado, por más grande que sea, que está fuera del alcance de la gracia de Dios. La gracia de Dios abunda más sobre el pecado. Pero tienes que venir en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Hermanos, yo siempre lo digo, la eternidad es muy larga para equivocarse. Hoy es el día de salvación, ven a Cristo. Es la única forma que puedes entrar al reino de Dios. Obviamente sin tu pecado. Eso hay que dejarlo en la entrada, en la cruz. Sé parte de la herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y déjame decirte, si estás sin Cristo en esta mañana, con todo amor te lo voy a decir, estás fuera del reino de Dios. Y tú no quieres quedarte sin esta herencia que Dios ofrece. Y te pido, por favor, no rechaces esta oferta de la herencia que está ofreciendo Dios. Vean esa palabra en el versículo 5, herencia. En algunos pasajes significa una posesión física o una propiedad o un lote de tierra, herencia. Pero aquí, en este contexto, significa salvación trascendental. ¡Wow! Salvación trascendental. Eso es lo que significa estar dentro del reino de Cristo y de Dios. Tú quieres y tú necesitas de esta salvación trascendental en Cristo. Efesios 1:14 usa la misma palabra, pero donde dice que nos ha dado como garantía de nuestra herencia, salvación trascendental, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Pedro utiliza la misma palabra en 1 Pedro 1:4, donde dice: bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Salvación trascendental. Tú necesitas eso. Yo necesito eso. ¿Para qué? Para tener acceso al reino de Cristo y de Dios. Sin eso no hay entrada. Todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo Jesús serán integrados al reino de Cristo y de Dios. Pero todos aquellos que se encuentren en la práctica habitual de todos estos pecados que hemos mencionado, con nombre, apellido y seguro social, no tienen acceso. Estás afuera, aunque tú creas que estás adentro. No importa la profesión que hayas hecho, no importa si te bautizaste 5 veces en el río Jordán, no importa si sirves en 15 ministerios en tu iglesia local, o te sabes toda la Biblia, o eres un teólogo, estás fuera del reino de Dios. No tienes herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué quiere decir decir reino de Cristo y reino de Dios? Podemos ver el reino de Dios en 3 dimensiones en la Biblia. 1, como un reino espiritual. ¿Qué se inició cuando? Cuando nuestro amado Señor Jesucristo vino por primera vez, se recuerdan que dijo, porque el reino de Dios está entre ustedes. Jesús llegó. Muchos no lo vieron. Y ese reino está en el corazón de cada creyente. 2, también lo podemos ver como un reino milenial. Después de su segunda venida, cuando venga Jesucristo, Él hará juicio con todas las naciones paganas y allí Él restaurará la nación de Israel y luego establecerá su reino milenial por 1000 años allá en Jerusalén físicamente. Estará reinando. Vieron que muchos dicen, quiero la paz, paz mundial, que este mundo está guerra por todos lados. No va a haber paz aquí nunca, hasta cuando Cristo regrese y establezca su reino milenario. Es ahí cuando comenzará la paz. Mientras tanto, guerra, muertes. Número 3, también lo vemos como un reino eternal. Una vez que Jesucristo haya reinado por 1000 años, entonces, eventualmente, hará el juicio contra los injustos, explotará esta creación en un segundo y hará las tierras nuevas, cielos nuevos, y entonces allí le dará el reino al Padre. El Hijo le entrega el reino a su Padre. 1 Corintios 15:24. Y allí en el reino de Dios, Dios reinará perfectamente, no solamente Él, sino todos nosotros los que están en Cristo con Él, eternamente y para siempre. Allí estarán todos los que se han arrepentido de sus pecados y pongan toda su fe en Cristo Jesús. Pero por el contrario, los incrédulos, los que insisten en vivir en ese pecado sin abandonarlo, no estarán en los parámetros de este reino de Cristo ni de Dios, ni en el espiritual, ni en el milenial, ni en el estado eterno. Así de serio es la consecuencia del pecado cuando no lo abandonamos. Si tú crees que Dios tendrá misericordia de ti, te perdonará un pecado que no quieres abandonar, déjame decirte que vives autoengañado y peor aún, excluido en el reino de Cristo y de Dios. No tengo el tiempo para decirlo, pero Mateo 7:21 en adelante explica a esas personas. Mateo 7:21. Hermanos, más claro Dios no puede ser. Ningún inmoral, impuro, avaro tiene la herencia en el reino de Cristo y de Dios. El pecador no penitente estará excluido del reino de Dios. Veamos ahora una segunda consecuencia, más aterradora y eterna del pecado. En versículo 6, número 2. ¿Cuál es esa? El pecador que no se arrepienta y venga a Cristo recibirá la ira de Dios. El pecador que no se arrepiente y venga a Cristo recibirá la ira de Dios. Versículo 6. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Todo el mundo le encanta hablar de la doctrina del amor de Dios. Y así debe ser, porque está explícito en las Escrituras. Todo el mundo le gusta hablar de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de las bendiciones de Dios, sean espirituales o materiales, ¿verdad? Pero no está de moda de hablar en las iglesias de la ira de Dios. No está de moda. ¿Cuándo usted ha visto la iglesia bautista So and So los invita a una serie de 4 series de la ira de Dios? Vengan. No la van a encontrar. No la van a ver. ¿Por qué? Porque nadie quiere escuchar eso. Se vacían las iglesias. Vamos a ver cuántos vuelven aquí el próximo domingo. Pero la ira de Dios es una perfección, un atributo de Dios tan importante como es el amor de Dios. Y si ya, el pecado no se menciona en las iglesias, mucho menos se habla de la ira de Dios. Son dos temas. No hable de eso. ¿Saben que ningún atributo o perfección, como les dije, es más importante que otro? Todos son igual de importantes. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos revelan la verdadera naturaleza y el carácter de Dios. Y si tú quieres conocer a Dios, tú quieres conocerlo tal como Él se ha revelado en las Escrituras. Hablar solo del amor de Dios y no decir nada de la ira de Dios es inventarse un Dios en su cabeza, a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Simplemente para justificar su pecado. Dios aborrece el pecado, Dios odia el pecado y Dios no puede ser indiferente al pecado como muchos seres humanos lo son. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Muy diferente a que diga, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. Dios tiene que castigar el pecado, ¿por qué? Porque si uno de sus atributos es ser un juez perfecto. ¿Qué hace un juez perfecto en una corte? Da un veredicto. Veraz, correcto. Y castiga a aquel que haya cometido lo malo. Es una de sus perfecciones. Es uno de sus atributos de Dios. ¿Sabía que en el Antiguo Testamento encontramos la ira de Dios unas 234 veces en el Antiguo Testamento? 234 veces. Y en el Nuevo Testamento aparecen unas 36 veces. Que no se predique en las iglesias del siglo XXI es otra cosa. Pero está ahí. En el libro. Por eso muchos evangélicos hoy día desconocen de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque los pastores no tienen los pantalones suficientes de pararse en el púlpito y hablar de la ira de Dios tal como está revelada en la Escritura. Son pastores de pacotillas, cobardes, que quieren agradar al pueblo, a la gente, quieren darle hacerle cosquillitas en los oídos. Dile la verdad, como dice Dios. Sé fiel. Ellos ni saben que van a rendir cuenta un día por eso. Dios lo perdone y tenga misericordia a cada uno de ellos. Verdaderamente lo digo. Pero dice el Salmo 7:11, que Dios es un Dios justo. Entonces su ira por el pecado es como justa. Salmo 19:9 dice, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos. Entonces, su ira es ¿cómo? Justa. Su ira por el pecado es razonable. No debemos cuestionarla. Y sumamente es algo muy serio para tomar. Observen, escuchen el tono de Pablo. En la interpretación, siempre decimos a los estudiantes, escuchen el tono del autor. ¿Cómo dice el versículo 6? Que nadie los engañe con palabras vanas. Esto es una advertencia muy seria en la palabra de Dios. Pablo te dice que nadie te engañe. Abandona el pecado en tu vida. Porque si no lo haces, la ira de Dios vendrá sobre ti. Pablo lo que está diciendo es esto. Y claro, cuando vemos la ira de Dios en la palabra de Dios, vamos a ver diferentes aspectos de la ira de Dios. En primer lugar, la ira de Dios es imparable. Imparable. Salmo 76:7 dice, tú, solo tú, has de ser temido, y ¿quién podrá estar en pie en tu presencia, oh Dios, en el momento de tu ira? Nahum 1:6, el profeta dice, en presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. La ira de Dios es poderosa y nadie la puede parar. Nadie la puede detener. En segundo lugar, la ira de Dios es temible. Jeremías 10:10. Pero el Señor es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno. Ante su ira tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Cuando tú conozcas verdaderamente los atributos de Dios, especialmente la ira de Dios, tú vas a considerar dejar ese pecado que tienes escondido. Vas a reflexionar. Rápido. Pero tienes que temblar. Cuando tiembles, que entendiste quién es Dios, el Dios de la Biblia. Y las palabras de Jesús, no había nadie más amoroso que nuestro amado Señor Jesucristo. Y la perfección del amor, ¿verdad? Pero mira cómo lavaba la gente en Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien teman a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. No solo la ira de Dios es temible, sino que en tercer lugar la ira de Dios se va acumulando en el pecador desobediente que no se arrepiente. Romanos 2, versículos 5 y 6, dice, pero por causa de tu terquedad, de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 8, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. En cuarto lugar, la ira de Dios es futura. La ira de Dios es futura. Sofonías 1:15, el profeta hablando aquí específicamente del día del Señor. El día del Señor es una serie de eventos que ocurrirán después que el Señor rapte su iglesia. Esos tiempos no serán un field day, un día de diversión. Dice Sofonías 1:15, día de ira aquel día, día de congoja, y de angustia, día de la destrucción y desolación, día de tinieblas, densas sombras, días nublados y de densa oscuridad. La ira de Dios por el pecado será algo terrible. Cuando el Señor rapte su iglesia y comience los 7 años de tribulación aquí, en esta tierra, es horror. La gente dice hoy día, mira, estamos viendo los fines de los tiempos, mira las cosas que están ocurriendo. Eso no es nada. Nada comparado con lo que dice Apocalipsis del capítulo 6 al 19. Veanlo. No tiembla si cree que, ¿verdad?, que eso va a suceder. La ira de Dios por el pecado será algo terrible. En las palabras mismas de Jesús, nuevamente, Mateo 25, 41 dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Ustedes saben que nadie habló más de la ira de Dios que el Señor Jesucristo? Nadie habló más del infierno en todos los 66 libros de la Biblia que Jesucristo. Nadie. Toda la Biblia habla del castigo de Dios. Muchos creen que van a morir y se acabó la vida y se apagan las luces. Otros creen que van directo a una nube y allí están en el cielo. ¿Qué es el infierno? Mateo 25, 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El castigo de los muertos es descrito como fuego eterno, Mateo 25, 41. Fuego que nunca se apaga, Mateo 3, 12. Vergüenza y confusión perpetua, Daniel 12, 2. Un lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, Marcos 9, 44, 49. Un lugar de tormentos y llama, Lucas 16, de eterna perdición, según Tesalonicenses 1, 9. Un lugar de tormento con fuego y azufre, donde el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, Apocalipsis 14, 10 y 11. Un lugar de fuego y azufre, donde los malos son atormentados día y noche por los siglos de los siglos, Apocalipsis 20, 10. Y nada, esto es simbólico, es literal. No solamente eso, que Dios le dará al injusto en el día de la resurrección un cuerpo apto de carne y hueso para que pueda sufrir adecuadamente esta ira que está por venir. ¿Cómo le vamos a decir a un incrédulo, Dios te ama y tiene un lindo plan para ti? No, dígale la verdad, predíquele el evangelio, dígale que él por causa de su pecado está separado de Dios. Porque cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios y la paga de Dios es muerte, del pecado es muerte. Pero no lo debemos dejar ahí. Hablemoslo del Hijo. Dios resolvió el plan. Que envió a su Hijo unigénito a morir una muerte aquí en esta tierra. Y murió. Y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Para el perdón de pecados y vida eterna. Y dice la Biblia que si tú crees en Él tendrás perdón de pecados y vida eterna. Venga Cristo en esta mañana. Te lo digo de corazón. Yo leo este pasaje y es aterrador. ¿Cómo le vamos a decir a un pecador que Dios te ama y tiene un plan lindo para ti? Pablo dice todo lo contrario. Que nadie te engañe con palabras vanas. La ira de Dios es real, la ira de Dios es imparable, la ira de Dios es temible, la ira de Dios es acumulativa. Y la ira de Dios es futura. En conclusión, la ira de Dios es inminente, aterradora y eterna. ¿Y quiénes son los receptores de ellas? Final del versículo 6. Final del versículo 6. ¿Quiénes son? Viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son esos? Los que desobedecen la palabra de Dios. los que desobedecen el Evangelio de Cristo. Amados hermanos, no se dejen engañar por las artimañas de los predicadores de esta era. No se dejen engañar. Esta es la verdad de Dios, lo que hemos predicado esta mañana. Dios no quiere, Dios no desea que estés fuera de su reino. Y mucho menos que recibas su ira. De hecho, aquellos que estamos en Cristo, ¿se recuerdan que será nuestro destino? ¿Se recuerdan? Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él le dio vidas a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre ellos también todos nosotros. ¿Se recuerdan? Nuestro destino, hacia donde nos dirigíamos como hijos de desobediencia. Eso éramos nosotros. Pero la historia no se acaba ahí. Y gloria a Dios por el versículo 4 en Efesios capítulo 2. Pero Dios, el pero más hermoso en todo el Nuevo Testamento, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Y si en esta mañana tú estás aquí y estás sin Cristo, no rechaces la oferta que Él hace. No rechaces su herencia a su reino. No tienes que recibir su ira. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Hace 2000 años atrás, Jesús vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. Cumplió la ley perfecta. Murió en una cruz. Y allí en aquella cruz, Él recibió toda la santa, justa ira de Dios por el pecado. En aquella cruz. Si tienes al Hijo de Dios, no verás la ira de Dios. Pero si no tienes al Hijo de Dios, experimentarás en todo su furor la ira de Dios. En aquella cruz Él dijo: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el momento que Él estaba recibiendo la santa, justa ira de Dios. Ven a Cristo. Ven a la cruz. Hoy. Hoy es el día de salvación. Y conviértete en un ciudadano del reino de Cristo y de Dios, y sea un recipiente de su justicia perfecta. No te dejes engañar por otras palabras que no sean la verdad de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por pasajes como estos. Pasajes que ya no se predican, no se enseñan. Y usted sabe por las razones por las cuales. Gracias por presentarme estas verdades en mi corazón y en la iglesia. Que todos juntos podamos reflexionar de cómo tú tratas el pecado. De que aún como cristianos temblemos, abandonemos esos pecados que parecen ser insignificantes en nuestras vidas, que no son insignificantes para ti. Gracias te damos por Cristo Jesús. Porque aquellos que están en Cristo Jesús, no hay condenación. No hay condenación. Todos sus pecados quedaron clavados en la cruz. Y la justicia perfecta ha sido puesta en todo aquel que verdaderamente ha creído, no solamente ha creído, sino camina y obedece conforme al Evangelio. No solamente una profesión, sino que es una vida de aplicación. Una vida por amor a Cristo, una vida por amor a su iglesia, que está comprometido con este Evangelio. Padre, te damos nuevamente gracias por este mensaje, por tu pueblo y por tu palabra. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén. Amén. Puesto de pie, hermanos, busquen la página 47 y finalizaremos con la alabanza Gracias Cristo. Página 47. Página 47, alabanza número 41.